familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, 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 bienvenidos a su programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. Como cada semana vamos a tener pláticas importantes y sobre todo un invitado muy especial el día de hoy.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
Como sabemos, desgraciadamente nuestra comunidad está viviendo una epidemia y no me estoy platicando de lo que es el COVID-19. Desgraciadamente, la obesidad y el problema del sobrepeso es algo que estamos llevando en los hombros de cada uno de nuestros familiares. Al momento que nosotros sufrimos de peso en exceso, estamos teniendo mucho más cercanía a problemas, tanto físicos y también de salud mental. Desgraciadamente, el día de hoy, más del 30% de toda la población en Estados Unidos está sufriendo de eso y sobre todo en la parte de sobrepeso, que es arriba del 80%. Entonces, familia, son números grandes y todos nosotros tenemos que hacer algo. Si algo hemos aprendido es que al momento de ser saludables, mantener un peso y sobre todo un movimiento en nuestro cuerpo puede ser una gran diferencia. Aunque no lo crean, generalmente platicamos de la diabetes, de la presión arterial alta, pero también el problema que nosotros tenemos al momento de tener lo que es un sobrepeso puede llegar a tener mayor propensión de cáncer, mayores probabilidades de tener depresión y ansiedad, cosas que sin querer queriendo se aumentan el riesgo de la diabetes, la presión arterial y todo lo demás. Es un ciclo vicioso. Para esto, cada uno de nosotros tenemos una relación con la comida, con el ejercicio y también de cómo vivimos. Y el día de hoy voy a invitar a una persona muy especial que no nada más ha luchado, pero ha conquistado y ha aprendido con altos y bajos de cómo mantener una vida mucho más saludable. El peso es simplemente una reflexión de todas esas acciones buenas y positivas que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo para ser más eficientes, estar felices y amar a esas personas que más queremos. Quiero invitar con un fuertísimo abrazo a mi queridísimo Raúl. Raúl, ¿cómo estás?
Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo y poder compartir con usted en su programa en un tema tan importante y que, como usted lo dijo al principio, las estadísticas no mienten, desafortunadamente afecta a gran parte de la población hispana de este país.
Es una realidad. Y déjame comentarte, Raúl, que me ha fascinado ver tu trayectoria porque no has escondido todas esas cosas. Ahorita ya vemos el producto final y yo lo llamo, siempre se puede mejorar, pero el producto final de muchos esfuerzos. Platícanos, por favor, ¿cómo eras antes? ¿Qué estaba pasando? ¿Y cuál es tu retorno a la vida?
Bueno, mire, a mis 52 años, yo he venido trabajando con el sobrepeso desde que tengo uso de razón. Y yo quiero resumir, porque pienso que la historia, los orígenes son claves. En mi caso, yo nací después de que mi mamá perdió 3. Mi mamá tenía una enfermedad que se llama toxoplasmosis. Fueron embarazos muy angustiantes, fueron embarazos muy desesperantes, embarazos que estaban llenos de incertidumbre, en fin. Cuando yo nazco como un milagro, porque los anteriores habían fallecido y desde que yo nazco, fue una sobreprotección, una superprotección. Si yo lloraba, me daban comida. Si yo me molestaba, me daban comida. Y definitivamente en este proceso de descubrimiento, yo me di cuenta que todo comienza desde que estaba en el vientre de mi madre. Yo absorbí toda esa angustia, todos esos miedos, todas esas ansiedades y sin duda alguna, cuando nazco a través de la comida, es el instrumento en el que mi mamá y mi papá, dentro de su ignorancia de la mejor manera posible, encontraron en la comida ese agente externo que me calmaba. Desde que nací, peso más que los demás. Siempre tengo referencia desde niño en el colegio. Me decían compoticas, me decían el ñoño, me decían el moñoño, me decían de todo. Era como la cosa graciosa, el cachetón, etcétera. Hasta que poco a poco fui entrando, digamos, en la pubertad, en la adolescencia. y sufrí mucho porque no me gustaba bañarme en una piscina, que me vieran desnudo, tenía complejo con mi cuerpo, el bullying, la burla, en fin. Fui creciendo, fui entrando en los medios, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre fue un trauma, doctor. O sea, yo respeto a aquellos que dicen que son gorditos felices. Y yo los respeto si es lo que realmente sienten. Pero en mi caso lo decía y no lo era. Para mí fue un problema terrible la obesidad. Yo comí escondido, mis padres me llevaron a nutricionistas, en fin, y nunca, 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 nunca podía perder esa ansiedad, ese deseo imparable de comer desesperadamente. Definitivamente yo manejaba mis emociones a través de la comida.
Raúl, estás haciendo una referencia muy importante, la parte de la conexión de que nosotros utilizamos muchas veces y ahorita, pues, al momento de sentarnos a compartir pan, una mesa, muchas sensaciones se viven ahí, tanto frustraciones como la vida. Y me gustaría mucho que nos platiques un poco más de ese momento que entras en la pubertad y empiezas a ver la diferencia entre tú y los demás y cómo manejaste eso.
Bueno, sin duda alguna, con las herramientas que tenía en ese momento, ¿no? Yo creo que yo probé, y por petición, de hecho, a mis padres, la primera vez que yo escuché la palabra dieta, yo tenía 11 años, me llevaron a una nutricionista porque estaban preocupados realmente de esa manera en cómo yo comía. Y recuerdo claramente que me mandaron pollo, que me mandaron lechuga. Como niño me iba a la escuela y me quería comer todo lo que tenían mis amigos. Fue muy desesperante y traumatizante el proceso. De hecho, yo no entendía, o sea, yo me vi en momentos abriendo la nevera en la madrugada en casa, comiéndome cosas escondidos, luego limpiando la cucharilla y el cuchillo, limpiándolo y colocándolo en la misma manera que mis padres lo habían dejado para que no se diera cuenta. Fue muy duro, doctor, fue muy duro y sobre todo escuchas de gente diciendo los padres que no cuidan a los hijos, cuando era totalmente lo contrario. Mis padres estaban muy preocupados por mí. Empiezas a escuchar palabras como este niño no tiene fuerza de voluntad. Empiezas a escuchar como que, oye, este niño como que es un adicto a la comida. Empiezas en esa etapa con la ropa, que ves que todo el mundo se quiere vestir bien. Tú empiezas a convivir con otras personas en la sociedad y sientes que nada te queda bien. Es traumatizante, es frustrante, sí, y llega un momento en el que dices, yo no puedo más. O sea, yo me robaba la comida de mis amigos en el colegio, yo llegué a sacar dinero de la cartera de mi mamá para comer escondido en una panadería, qué sé yo, o sea, hice tantas cosas que de hecho fui resolviendo, y quiero adelantarme un poco para llegar a este punto de hoy, doctor. Yo me vine a este país y la soledad como inmigrante a mí me hizo mucho daño, porque yo me vine solo y yo me comía también mi soledad, me comía mi ansiedad. Yo soy de los que compraba los combos de comida rápida cuando estaban en 99 centavos y los congelaba. Yo era de los que se comía un galón de helado frente al televisor. Era realmente frustrante hasta el punto que un día descubrí OA, Overeaters Anonymous, a través de un periodiquito de comunidad, donde yo digo que fue Dios que me llevó allí. Había como una especie de cuestionario donde decía, ¿sientes que la comida ha hecho tu vida ingobernable? ¿Siente que comes cuando estás triste? ¿Siente que comes cuando estás molesto? Una serie de preguntas a las que a todas les dije sí. Y al final decía, si tú has respondido a 8 o más preguntas de estas que sí, definitivamente eres un adicto a la comida. Había un número telefónico, llamé a ese teléfono y empecé a ir a esas reuniones de OA, Overeaters Anonymous, que trabajan con el mismo programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos.
Raúl, platícame un poquito más de cuando viste ese resultado, porque después de vivir tantos años, Y realmente creaste muchas barreras y esa relación con la comida, y era tu forma natural de responder a todo. Cuando ves ese resultado, ¿qué te hizo sentir?
Muy triste, muy triste. Y por un momento dije, mira, ¿sabes qué? Lo bueno es que esto existe. Voy a ir a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué, doctor? Porque uno muchas veces se siente hasta como un monstruo, ¿no? Cuando te das cuenta que comes escondido, que eres capaz de comer desesperado en un coche, que vas manejando y te paras en un restaurante de comida rápida, en este semáforo, comes y luego van pasando 3 semáforos más y vuelves a ver uno y te vuelves a parar y comes. Expresiones como que mi estómago no tiene fondo, y lo que recibes más bien es crítica, 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 crítica y crítica. Pero por otro lado, pues descubrí OA, y yo pienso que fue una de las primeras herramientas más importantes que yo pude haber conseguido, porque empecé a darme cuenta que habían personas que estaban viviendo lo mismo, quizás en igual o en mayor escala que yo. Y esto lo digo con mucho respeto. Escuché casos de gente que vomitaba, escuché casos de gente que botaba la comida para salir de ella, pero al tiempo regresaban y volvían a agarrar esa comida que habían botado. En fin, y ojo, no es extremo. Lo que pasa es que muy poca gente se atreve a hablar de esto públicamente y entender lo que es una adicción a la comida. Yo todavía sigo siendo objeto de crítica cuando abro mi corazón de alguna manera y cuento un poco mi experiencia, ¿no? Porque nadie entiende que es una enfermedad, nadie entiende que bueno, que es la manera en cómo hay gente que lo utiliza la cocaína, gente que utiliza el alcohol, gente que utiliza el sexo, el juego, lo compulsivo. En este caso es la comida, y para mí es muy difícil, y para aquellos que lidiamos con esto, con la comida, porque usted puede tratar de evadir el alcohol, tratar de evadir la pornografía, tratar de evadir el juego, pero en el caso de la comida no la puedes evitar porque te tienes que alimentar todos los días para que tu cuerpo viva.
Raúl, me gusta escuchar las palabras de reflexión y de no esconder eso, y la verdad te agradezco que hayas abierto mucho de esta historia, porque creo que todos nosotros estamos en este momento pensando cuando estamos en la comida, en la cena, la relación con nuestros papás, la manera que hemos visto la vida y en dónde nos estamos refugiando. Y tienes la razón, uh-huh. Esto es algo que está en nuestro cerebro, son químicos, son repeticiones, son cosas que hemos hecho por muchos años y simplemente es importante saber que sí hay una manera de romper ese ciclo, de sí hay una manera de poder buscar ese espacio, y el hecho de que buscaste ese grupo, porque muchas veces pues le podemos platicar a nuestro compadre, a nuestra comadre, a nuestro amigo, a nuestra amiga, y muchas veces es esa de dónde venimos importa mucho. Y cuando otra persona está justamente en ese mismo camino, pues una gran diferencia. ¿Y cuáles fueron tus, Raúl, y ya empezando ese camino, cuáles fueron esos primeros pasos que empezaste a hacer? O sea, me estás comentando que pues la comida no la podemos evitar, que es algo constante, por lo menos 3 veces al día y si no más. Uh-huh. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos que dijiste, bueno, estos son mis primeros logros y voy para adelante?
Bueno, yo empecé a buscar como herramientas a través, porque el programa de 12 pasos, al igual que en Alcohólicos Anónimos, hay una persona que se convierte como tu sponsor, como lo que le llaman en español tu padrino, que es una persona que está en el mismo proceso que tú, pero que lleva algún tiempo en recuperación y por ende ha pasado el camino y te puede ayudar. Entonces, yo tuve que tomar varias herramientas. O sea, yo era una persona que era adicto al carbohidrato y alérgico al gimnasio, era una persona que no se movía, era una persona que la manera en cómo se hidrataba era con la soda y no con el agua, era una persona que quizás no hacía nada para buscar de una manera positiva desde el punto de vista mental atacar esto. Entonces empecé a buscar herramientas que para mí fueron importantes, establecer horarios de comida, de alguna manera identificar cuáles eran las comidas que me daban esa alergia y que reaccionaba a esto, empezar a trabajar las emociones. Hay un paso dentro de los 12 pasos que es muy fuerte, que es hacer un inventario de tu vida y escribir y hacer todo lo que sientes, En fin, entonces, digamos, empecé a caminar, yo empecé a estacionarme lejos, empecé a sustituir el agua, empecé a sustituir las harinas blancas por harinas integrales, pero todavía faltaba algo, ¿no? Porque tenía mucha recaída, tenía mucha recaída, tenía mucha recaída, tenía que definitivamente trabajar en la parte mental, ¿no? Que creo que también ahí yace gran parte del problema. Y en un periodo estuve como ese yo-yo, ¿no? En que sí bajaba, 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 pero de repente había alguna crisis emocional y pum, se disparaba y todo se iba al Caribe sin pasaje de solo de ida y sin regreso. Y fue bastante, bastante duro. Hasta que en el año 2010, regresando de Sudáfrica, de hacer el Mundial de Sudáfrica con Univisión, llegué a mi peso máximo, que fueron 280 libras, y cuando llegué, pues tenía problemas de reflujo muy grande, muy grande. No había ningún prazole que me ayudara, ni el pantoprazole, ni el omeprazole, ninguno de estos. Y el doctor, un doctor a quien respeto mucho y lo digo siempre como disclaimer, me dijo: Mira, Raúl, vamos a cerrar un poco el píloro, porque el problema es que el píloro, que es la válvula que conecta el esófago con el estómago, está abierto por completo y hace que los jugos gástricos suban y bajen. Me cerraron el píloro, cuento largo, corto, ese píloro lo cerraron, se inflamó, se explotó, es septicemia, una semana en terapia intensiva. Yo perdí como 30, 40 libras, eso me ayudó mucho. Estuve flaco durante 4 años, pero después a los 4 años me volví a engordar. Y ya llegó un momento en que dije, no puedo más. Yo conocí el libro de este escritor, que lo recomiendo, no tengo nada con él ni lo conozco, se llama Can't Hurt Me, de un hombre que se llama David Goggins, que fue el libro que realmente yo puedo decir de todas las cosas que yo he hecho en mi vida, fue el libro que me impactó porque me mandó a hacer otro inventario, este frente al espejo, las mismas parecidas preguntas que me hacía OA, y cuando lo hice esta vez, que esto fue hace como 4 años, el tipo decía: Si has respondido así a X cantidad de preguntas o más y no has hecho nada por cambiar tu vida, este es el momento de hacerlo.
Raúl, me llena el alma un par de cosas. Y estoy escuchando algo y quiero subrayar porque es muy importante esto, porque generalmente, y sobre todo cuando estamos en medios, televisión, y vemos nada más esas capsulitas, no vemos la película completa. Vemos nada más cómo de repente 280 libras se convirtieron en un peso saludable, cómo vemos esa parte de reflujo y eso, pero ahorita lo que quiero subrayar es justamente el reconocimiento y la fortaleza de volver a levantarse, de volverte a levantar múltiples veces, porque de la misma manera que dejamos la nicotina, el alcohol, otras cosas que tenemos alrededor de nosotros, te reconozco y abro mi corazón completamente para ti, el hecho que esa parte, la parte humana, de que puede ser que vayamos a fallar y el reto no está en fallar, eso puede ser que pase. Pero el reto es volver a intentar y aprender. Y eso es lo que yo estoy escuchando de ti. Que no nada más buscaste un grupo donde te pudieran apoyar, buscaste también reflexiones internas al punto de que tu vida estuvo en peligro. Y otra parte más, que buscaste justamente otras alternativas para seguir aprendiendo de ti mismo para poderte ayudar. Y esa reflexión, la verdad, Raúl, te lo agradezco de corazón. Y los últimos 4 años. De todos los aprendizajes que has hecho, esas listas que has hecho, esas reflexiones enfrente del espejo, ¿cuáles son las recomendaciones que le darías a esos padres que ahorita ven a sus hijos pequeños que están en ese proceso, que ven que, bueno, sí hay sobrepeso, sí hay algo ahí, y realmente, pues, yo te puedo garantizar que mis papás no tenían ni idea de nutrición? Yo estaba contigo y yo seguramente hubiéramos sido muy buenos amigos en la Ciudad de México, hubiéramos estado los dos viendo cómo todo el mundo se subía al árbol y tú y yo hubiéramos estado en la parte de abajo, porque también tu historia se refleja mucho en mis vivencias. Pero, ¿qué consejos le tendrías a esos padres que nos están escuchando en este momento, que estén viendo eso que está pasando con sus hijos?
Miren, que le presten atención a sus hijos. Que le presten atención a sus hijos y que indaguen en las emociones de sus hijos. Yo siempre digo, mi padre en paz descanse, fue mi gran héroe, al igual que mi madre continúa viva. Yo entendí que ellos hicieron lo mejor que ellos podían con las herramientas que tenían y con el conocimiento que ellos tenían, el concepto del niño mientras más gordo está, más saludable está. Hoy en día todo ha cambiado, estudios demuestran de cómo el azúcar se convierte en el enemigo más grande en el organismo, de cómo entender por qué un niño llora, por qué un niño se siente solo. Creo que de alguna manera también inculcar desde pequeño el hecho de por qué el consumo de vegetales es importante. En fin, o sea, yo le pudiera dar una lista inmensa de consejos, pero ¿sabe qué? Para mí lo más importante es lo que yo descubro hasta ahora, a mis 52 años, inculcar en esos niños el amor propio y el amor incondicional ante todo. Inculcar esos niños cuando la gente me dice, Raúl, tú eres soltero, y digo, no, yo me casé con una mujer que me salvó la vida, la señora disciplina, el concepto de la disciplina, que es como lo digo siempre, que para mí la disciplina me ayudó a salir de donde estaba, de entender que la disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando no lo quieres hacer. Entender que el entrenamiento es importante, es preferible hacer uno que no hacer ninguno. Entender que el ejercicio va más allá de un aspecto físico. Entender todo lo que viene con el ejercicio, con el desarrollo de la masa muscular, entender que todo lo que se dispara en el cerebro con las endorfinas, la dopamina, la serotonina, todas esas ninas que están ahí que nos ayudan a salir adelante. Mi aprendizaje ha sido, doctor, a amarme, a aceptarme, a aceptar cosas de la vida, a manejar cosas de la vida, a entender lo que yo puedo controlar y lo que no puedo controlar, a entender que no es lo que los demás opinen de mí, sino lo que es importante para mí, a amarme, a valorarme, a respetarme, a hacer todo lo que tenga que hacer para vivir en paz, para vivir en tranquilidad, para vivir en armonía, para vivir en equilibrio. Es la invitación que yo le hago a todo el que me ve y a todo el que me sigue, hasta los que me critican. Porque para mí eso ha sido clave y más en este mundo convulsionado en el que estamos viviendo en estos momentos. A mí mi reloj suena a las 3:50 de la mañana y la gente me dice, tú estás loco, tú eres obsesivo, tú eres un adicto. Le digo, sí, yo prefiero ser adicto a cumplir mi rutina a las 3:50 de la mañana, a tener que ser adicto a la comida o al sofá o a la pornografía o al alcohol y tener una vida miserable. Mi vida para mí es importante y por eso yo me pongo como prioridad y entiendo que debo hacer ejercicio y si no tengo tiempo el resto del día, pues lo hago a esa hora de la mañana y así cumplo conmigo porque al final es con quien tengo que cumplir. Punto.
En un par de minutitos, ¿cuál sería el mensaje a ese Raúl cuando tenía 8 años, 9 años, de honestidad, de positividad, de que las cosas se van a mejorar?
Mire, yo creo que en primer lugar le daría un abrazo. Le daría un abrazo muy fuerte, que sienta el amor, la comprensión, que sienta el alivio, que no se desespere tanto, que todo en la vida pasa y que todo va a estar bien. Quiere, ámate. Le diría mucho de que entienda el concepto de honrar la palabra, de honrar la palabra. Y que no hagas cosas para quedar bien con los demás. Haz las cosas por convicción y no por conveniencia. Tantas cosas, doctor, para que al final, bueno, ser un ser humano feliz.
Raúl, agradezco tu honestidad, tu pasión, tu ejemplo y sobre todo la energía que nos transmites de seguir adelante, tanto en la parte de cosas pequeñas como amarnos a nosotros mismos, el hecho de estar presentes, hacer ejercicio, cuidar lo que comemos y sobre todo la reflexión de que todo esto no es sobre el peso, es sobre la relación que tenemos con nosotros mismos y que nosotros podemos hacer ese cambio. Raúl, te mando un fuertísimo abrazo, muchas gracias por este tiempo. Y como siempre, estás siempre invitado aquí y esperemos ver más cositas y más tips para toda nuestra gente.
Claro que sí, que me sigan en las redes sociales, arroba Raúl TV González, ahí comparto tips, nutrición, todo y a través de mi página, súmaleatuvida.com. Ahí van a encontrar blogs, experiencias, un video con mi testimonio. Los espero. Súmaleatuvida.com.
Nos vemos pronto y ahorita me inscribo luego, ahorita terminando esto. Un fuertísimo abrazo.
Gracias, doctor Chad.
Camino al éxito. Escucha la recomendación de la top 10 asesora financiera Elaine King en la red hispana.
Hace poco me preguntaron que cómo les podemos enseñar a los niños el valor del ahorro. ¿Cómo podemos hacer que los niños no gasten y que ahorren? Bueno, acá hay algunos tips que ojalá les funcionen. Yo los he usado anteriormente en programas y en charlas. Uno de ellos es enseñarle la diferencia entre querer y necesitar. Ese es un ejercicio que lo pueden hacer diariamente alrededor de la casa, alrededor de la cocina, etc. Segundo es darles más de lo que necesitan para que ellos también puedan decidir y tomar decisiones financieras dentro de lo que van a guardar y lo que van a usar. Y número tres es enseñarles que el ahorro solo es con un propósito y una meta. El ahorro no es eterno, el ahorro siempre tiene un fin. Y esos son algunos tips que tengo para ti para que puedas aprovechar estas vacaciones y enseñarle a tus hijos con estos tips a ahorrar y a no gastar tanto.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Las fiestas navideñas están muy cerca. Con ellas llega la alegría de compartir y a veces la chispa de los conflictos familiares. Personalmente he visto cómo estas reuniones pueden ser un caldo de cultivo para tensiones, pero no te preocupes. Aquí te traigo algunos consejos para mantener la armonía y el espíritu festivo sin dramas. La clave para evitar malentendidos está en la comunicación. Por eso, hablemos. Antes de las festividades, sugiere una charla familiar sobre cómo quieren pasar las fiestas. Escucha a cada miembro, practica la empatía y trata de entender sus deseos y sus preocupaciones. La empatía es el mejor regalo que puedes ofrecer. Te deseo felices fiestas.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.